las 6:23. Comunicación de Caracol con el señor ministro de la Defensa Nacional, doctor Guillermo Botero. ¿Cómo le va con la gripa?
Ahí vamos, Darío, ahí la vamos sobrellevando ahí con paciencia. Pero ahí vamos mejorando día a día. Muchísimas gracias.
Bueno, señor, óigame, no se precipitó usted con sus declaraciones iniciales en torno a la muerte a manos de un cabo del ejército de Dimar Torres, un exintegrante de las FARC.
Uno tal vez si devuelve la película y se para en ese día, algunas personas podrían decir que esa fue una decisión precipitada, pero digamos que este fue un hecho que tenía tal gravedad que la opinión pública no hubiera podido resistir hasta el día de ayer, que salió la necropsia para poder dar una información clara y contundente durante todos estos días. Pues imagínese cómo se hubiera movido el tema. Ya de por sí se movió en las redes con unas aseveraciones que a la postre resultaron falsas, pues el tema hubiera sido sumamente delicado. Y este país pues siempre tiene como una necesidad de que en las actuaciones de la fuerza pública haya mucha transparencia. Entonces, en la medida en que iban ocurriendo los hechos, pues los fuimos narrando con la verdad y la ciencia del dicho de las personas que estaban involucradas y lo que ellos estaban afirmando frente a sus superiores y frente a la Fiscalía General de la Nación. Lo que el cabo Jaime Gómez afirmó frente a la Fiscalía es coincidente con lo que él informó a sus superiores. Es decir, son dos versiones que coinciden. Él no cambió su versión. Ya con posterioridad, pues aparece unos dictámenes periciales, unos análisis que hace la Fiscalía, una necropsia, unas trayectorias balísticas, para llegar a la conclusión de que se trató de un homicidio. Y digamos que esa es la situación en el día de hoy. Sí. Esta persona se le va a dictar medida de aseguramiento, según lo anunció el fiscal, y se le procederá a elaborar los cargos respectivos para que llegue donde un juez de control de garantías. Y posteriormente, pues, llevará todo un debido proceso para ver si se produce una sentencia condenatoria o absolutoria.
Señor en ministro, ¿sabe qué ha dicho el cabo posteriormente a que ya la Fiscalía y Medicina Legal dijeran exactamente qué era lo que había sucedido?
No tenemos conocimiento. Esta persona está a disposición, seguramente ya contará con sus asesores jurídicos y se pronunciará, pues volverán a en la audiencia del juez de control de garantías, tendrá oportunidad de intervenir. Ya en este momento adquiere un carácter más reservado la investigación, entonces es poca la accesibilidad que nosotros tendremos. Claro. Y en general el público, no solo nosotros, sino todo el mundo, entra bajo una reserva de sumario que vuelve más complejo el asunto, sin lugar a dudas.
Claro, ministro, pero se tienen ya, digamos, indicio de las motivaciones que habría tenido el cabo para asesinar a este hombre desmovilizado, y además también alrededor de la especulación pues se habla de una castración. ¿Eso sí ocurrió?
Y adicionalmente, si participaron, señor ministro, excúseme, más personas en ese crimen.
Muy buena pregunta, verdaderamente. Yo pienso que si efectivamente fue un homicidio, como lo mostró lo explicó ayer el señor fiscal general de la Nación, quien nos notificó ayer. Nosotros estábamos, y es bueno conocer esa circunstancia, nosotros estábamos en una operación de recuperación de parques nacionales en Chiribiquete y en La Macarena. Fuimos a La Macarena, fuimos con el señor fiscal, y en el desarrollo del día el fiscal obtuvo una información que se la transmitió inmediatamente al gobierno, que era el resultado de la necropsia y de la trayectoria balística. Inmediatamente nos la transmitió. Nos quedamos muy sorprendidos, pero bueno, esa era la verdad. Y tan pronto llegamos a Bogotá, dimos una rueda de prensa. Si hubo un homicidio, ha tenido que haber alguna motivación, a menos que haya sido un acto de esos de intemperancia o alguna cosa, vaya uno a saber por qué. Ya estamos en un escenario diferente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el fiscal explicó clarísimamente que esta persona no fue sometida a castración, que está intacta, que todos sus órganos genitales están intactos. Y eso lo dijo con total y absoluta claridad. Y tal vez la tercera parte de su pregunta, así que no la recuerdo.
¿La participación, señor ministro, de otras personas o fue un hecho aislado de este cabo?
También le dijimos que la totalidad del pelotón, que era de 35 personas, había sido retirado inmediatamente, se encontraba en Ocaña, están todos ellos a disposición de sus superiores y a disposición de la Fiscalía General de la Nación para en el momento en que ella lo requiera. Y él dijo pues que la investigación continuaba y que iba a mirar si otras personas estaban involucradas. Había designado una fiscal especial porque, digamos, el conocimiento original lo abocó la Fiscalía de Ocaña, pero él con posterioridad designó una fiscal especial, que fue la fiscal que viajó tal vez el día miércoles a la ciudad de Cúcuta y luego a la ciudad de Convención.
Ha caído muy bien, ministro, la declaración contundente y muy clara del general Luis Villegas Muñoz por el asesinato de este señor Dimar Torres. Pero recordemos que es que este general recibió su ascenso, no obstante la advertencia de la ONG Human Rights Watch, en el sentido de que este general habría participado en un falso positivo no hace mucho tiempo.
No, esta persona no participó. Yo tal vez no puedo estar equivocado, estoy haciendo memoria, Darío, él no participó. Yo creo que esta persona era miembro de un grupo logístico en la Cuarta Brigada. Y hubo unos hechos en el Bajo Cauca antioqueño que a la postre resultaron acabar vinculados con un proceso de estos de ejecución. Esta persona, si mi memoria no me falla, esta persona lo único que hacía en la Cuarta Brigada en Medellín era enviar los elementos que requerían los batallones y las compañías allá abajo en el teatro de los acontecimientos. Él proveía la comida, proveía el armamento, proveía la munición. El armamento no, porque lo tenían. Proveía un sinnúmero de bienes que se requieren en campañas y como tal, vinculado en ese proceso. Esa es la verdad de los hechos. Y fue vinculado a este proceso y él inmediatamente se presentó y está haciendo... está frente a un proceso en la JEP a que le adelanten, es su competencia obligatoria y preferente, ¿no? Él en este momento no es competente la justicia ordinaria. Sí. Y esta persona pues está vinculado a la JEP en un proceso investigativo y algún día le resolverán su situación jurídica.
Oiga, y cambiando el tema, realidad. Es que la semana pasada, quizás el jueves, el comandante del ejército le dijo a una periodista de Caracol que el ejército sabía exactamente cuáles eran las coordenadas de ubicación de Iván Darío Velásquez, más conocido por el alias del Paisa. Si eso es así, ¿por qué no lo han cogido?
Bueno, pues yo no creo, pues, no es virtud que tenga un sitio bien aproximado. En general, el ejército de inteligencia maneja una información muy importante y siempre muy muy específica y detallada. Información que hace parte y obviamente es confidencial, sin lugar a dudas. Pero es que aún en la eventualidad de uno saber dónde se encuentra la persona, capturarlo no es un asunto fácil, es un asunto complejo que requiere tomar un sinnúmero de medidas. Por lo pronto, solo digamos hasta el día de ayer, ya quedaron levantadas las órdenes de captura, ya le llegaron nuevamente a la policía, que es la que debe proceder a las capturas, y se trabajará intensamente en ello para...
Oiga, ¿pero ustedes están seguros en el gobierno de que alguien del país no está en Venezuela?
Él es una persona que en algunos momentos ha podido, nunca tuvimos la prueba, ha podido estar en el exterior porque estaba muy cerca de la frontera. Entonces esa posibilidad como tal existió, y eso es importante saberlo, pero presumimos que está en Colombia, Darío. Presumimos que está en Colombia, pero sí continúan las investigaciones.
Ministro, ¿y la gente cómo puede tener la tranquilidad o la certeza de que le van a pagar la información que dé, como ha sido anunciado, digamos, para dar exactamente por el paradero de alias El Paisa?
Bueno, varias aclaraciones, Darío. En primer lugar, hasta 3.000 millones, que es bien importante el asta, porque depende de la calidad de la información que se otorgue. Si la calidad es buenísima, pues obviamente llega a los 3.000 millones. Si tiene menos calidad, pues puede ser una cifra inferior. Hasta ahora, siempre se han honrado las recompensas, o sea que no hay razón alguna para que se desconfíe de ello. Esos pagos no son unos pagos inmediatos. Usted sabe que con el gobierno todo requiere trámites administrativos y demás, pero los pagos efectivamente siempre se han hecho. Y permanentemente estamos destinando partidas del presupuesto para el pago de recompensas.
Señor ministro, en el caso del Paisa, la decisión de la JEP tenía que ver con un tema probatorio. Palabras más, palabras menos afirmaban que no estaba probado que el Paisa había vuelto a las armas. ¿El gobierno comparte esa apreciación? ¿El Paisa está simplemente evadido o el Paisa ha vuelto a actividades subversivas con armas por fuera de los acuerdos de paz?
A ver, comencemos por el principio, que es bien importante ese punto, Juan, con un cordial y afectuoso saludo. Nosotros hicimos un consejo de seguridad en la ciudad de Florencia, Caquetá, tal vez en el mes de septiembre o en el mes de octubre. En las conversaciones con los alcaldes, varios alcaldes del Caquetá afirmaron que el Paisa estaba cerca al Caquetá y que estaba delinquiendo nuevamente y que estaba rearmando grupos armados y que veían eso con una inmensa preocupación. Al llegar yo a Bogotá, el día siguiente, subsiguiente, 3 días después, envié una carta a la JEP y a la Fiscalía General de la Nación diciendo lo que habíamos escuchado en el Consejo de Seguridad en Florencia, Caquetá. No sé si a raíz de esto se abrió en la JEP lo que se llama un incidente de cumplimiento, que se trata de ver si las personas están cumpliendo con los compromisos que efectivamente incurrieron. Y pienso yo que como con motivo de ese incidente de cumplimiento, que técnicamente se debería llamar más bien de incumplimiento, pero bueno, es un tema jurídico, yo entiendo que esa es la razón por la cual a él, porque yo no he tenido acceso al expediente, a él le levantan, vuelven y le imponen las órdenes de captura, es decir, eliminan esa ventaja jurídica que él tenía de suspender las órdenes de captura. Y eso es lo que yo creo que sucedió. Las órdenes de captura ya están revividas y ya se puede proceder a la captura de este sujeto Velázquez.
Muchísimas gracias al ministro de la Defensa, que se mejore de su gripa. Guillermo Botero en Caracol 636.